Hola, en Locos por el Cine, la historia.
We think if a man sincerely repents on what he done wrong, that he might get to go back to the time that was happiest for him and live there forever. That'd be what heaven's like.
I just about believe that very thing.
Ahí tenemos algo de lo que se llamó para América Latina Milagros Inesperados o The Green Mile. La Milla Verde. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Porque recuerden que ese sitio donde estaban los condenados a muerte estaba pintado el piso de verde. The Green Mile combina drama con fantasía. Se estrenó en 1999, escrita, producida y dirigida por Frank Darabont, interpretada por Tom Hanks, Michael Clark Duncan, David Morse, Barry Pepper y James Cromwell, entre otros. La película está basada en la novela de Stephen King, publicada en español con el título de La Milla Verde. En el año 2000 fue galardonada con el premio Saturno Mejor Película al mejor actor secundario o de reparto Michael Clark Duncan y a la mejor actriz secundaria Patricia Clarkson. La película trata la historia de Paul Hedgecon, que tiene 108 años de edad y expresa sus emociones mientras ve una película clásica en blanco y negro. Otra persona que vive en el centro donde están los ancianos ahí, pues cuestiona las emociones de Paul, quien explica que la película la recordó cuando trabajaba como guardia de prisión durante la Gran Depresión, que es el papel que hace Tom Hanks. En 1935, Paul, de mediana edad, trabaja en el corredor de la muerte de la prisión estatal Gold Mountain en Luisiana, en el peor momento de la segregación racial, junto con Brutus Howell, Dean Stanton, Harry Terwilliger y Percy Wetmore. Reciben a un prisionero llamado John Caffey, que es el papel de Michael Clark Duncan. Entonces, un hombre alto, raza negra, ha sido condenado por violar y asesinar a dos niñitas. Percy, uno de los guardianes de los policías, es un hombre sádico, cobarde, arrogante, alardea de ser el sobrino de la esposa del gobernador del estado. Por esto, a veces sus acciones quedan sin rendir cuentas. Muchas veces, oigan esto, para las personas que han visto la película, cuando se ve el ratoncito que se va moviendo en el piso, los actores no están viendo a un ratón. Lo que están viendo es a un punto de rayo láser que les sirve de indicación en el piso. El escritor de la novela que sirvió de base para la película, Stephen King, consideró que esta película, The Green Mile, es la adaptación más fiel que se haya hecho de cualquiera de sus novelas. Oigan bien, ¿eh? Ni siquiera Shawshank Redemption, que también la dirigió Frank Darabont y que se basa en un cuento corto de este señor Stephen King. ¿Cuántos ratones se utilizaron durante la filmación de la película? 15. Pues sabes, porque yo personalmente los conté.
No, yo sé, uno por uno. Claro, tú pasaste lista. La lista de
cada
todos.
Uno de estos 15 ratones pasaron meses siendo entrenados para hacer cosas diferentes. Es decir, el ratón que vemos no es el mismo ratón. Porque a cada ratón de lo que se usaron se le enseñaba algo, porque tú no puedes enseñarle que lo haga todo. Eso es imposible. 15. Tom Hanks aceptó el papel principal de Paul Hedgecon como una especie de favor que le debía al director Frank Darabont, porque Tom Hanks era el que estaba supuesto a protagonizar The Shawshank Redemption o Sueños de Fuga en el año 1994 en el papel de Andy Dufresne. Pero no pudo. ¿Por qué? Porque Tom Hanks le dijo, mira, lo que pasa es que yo estoy ahora mismo muy ocupado trabajando con Forrest Gump. No puedo hacer The Shawshank Redemption. Entonces le debía ese favor al director Frank Darabont y por eso fue el que tomó el papel en The Green Mile. Entonces, entre otras cosas, Frank Darabont llamó a esta, dice, la película más satisfactoria de mi carrera. La cama que usaba Clark Duncan, como era un hombre grandísimo, como forma de ese mundo de crear sueños, la cama que le construyeron, se la pusieron chiquitica, más pequeña, para que él se viera como un gigante. Todo eso lo usan en este mundo de sueños, de fantasías, que es el séptimo arte.
Ok, pues hablando de sueño y hablando de fantasía, aquí le voy a hablar sobre lo que dice Iván Reguera, su humilde opinión sobre el laberinto del Fauno.
Ay, esa sí me gusta, man.
Dice, el más falsa que fantasiosa. Oye. La crítica la catalogó así: un laberinto para perder el sentido. Película fantástica, de factura deslumbrante e inagotable miga conceptual. Así opinó Jordi Costa de El País de España. El laberinto del Fauno, del 2006, de Guillermo del Toro. Los Palmarés tuvo 3 Oscars, fotografía, dirección artística y maquillaje, 6 nominaciones, 7 premios Goya, actriz revelación, guión original, fotografía, montaje, sonido, maquillaje y peluquería. Efectos especiales, tuvo 3 nominaciones y 3 premios
BAFTA.
Ok. Se llevó, obviamente, el mejor Oscar por maquillaje. ¿De qué va?
¿De qué va esto?
Ok. Una niña que lee mucho y es muy imaginativa es trasladada con su madre, que está embarazada, a un pueblo. Allí está destinado su padrastro, un sádico capitán del ejército de Franco, obsesionado por los relojes y cuya misión es acabar con los maquis que se esconden en los montes de la zona. Luego, la niña, que lee mucho y es muy imaginativa, se inventa un fauno que le dice que es una princesa para poder regresar a su mágico reino. Entonces ella debe enfrentarse a 3 pruebas. Al final, la mata el fascista y consigue ir a su reino, donde le espera Federico Lupi vestido de fallera. Si usted no sabe quién es Federico Lupi, googlee. Veredicto. Película aclamada por imaginativa cuando no lo es. Crear una subtrama fantasiosa con hadas voladoras, faunos y laberintos no es demasiado original. Y está toda escrita un poco porque sí. Además, la creación de personajes en el mundo real está plagada de estereotipos. Por esto, el film es más falso que fantasioso. La trama de fantasía da igual y la trama realista no engancha y es plana y previsible. El facha de fijador, brillantina y corretaje, que diría Pérez Reverte, es un mal arquetipo. Señores, Pérez Reverte es un escritor periodista español que vive atacando a la gente de... Digo, atacándonos, que es muy del... Ay, bebé, el reinado de España, pero los reyes de España.
Ah, la monarquía.
Ajá, pero es verte. En fin.
Él es pro monarquía.
Sí, los ama. Es un mal arquetipo. No asusta verlo afeitándose ante el espejo y poniendo cara de malo, maloso o ilustrando sus botas. Lustrando. Además de estar interpretado por un actor tan pésimo como Sergi López, todas sus escenas de violencia son innecesarias y de mal gusto. Igual que todas las escenas sangrientas de un film mal desdoblado entre el mundo de un cuento de hadas o del cine de terror, la fusión nunca acaba cuajando. Todos los personajes del laberinto del Fauno son de brocha gorda y lo más gracioso del uso del facha de fijador, brillantina y corretaje es que este estereotipo no va acompañado de republicanos estereotipados. Al contrario, los buenos están dibujados de forma repetitivamente realista. Son honrados luchadores y no están exagerados como los fascistas, entre los que la película también incluye a un cura, unas viejas ricachonas y algún típico potentado de cobar de Comarca. Culpable, Guillermo del Toro, que ya había intentado mezclar la Guerra Civil Española con el terror en la pésima El Espinazo del Diablo. Es, además, responsable de idioteces como Mimic, Pacific Rim o la saga de Hellboy y El Hobbit, de la que es guionista. Bueno. Que es un tuyo. Dice eso, bueno, digo, es Iván de, Reguera.
Es guapiada de piso.
No
entendí
mucho lo que leí, pero bueno.
Pero,
ahí vamos.
Lo bueno de la democracia, claro, es que todo el mundo puede expresar es que la, lo que le dé la gana.
Fue muy español de
claro,
España.
Si usted quiere emitir alguna idea sobre una película, emítala, no importa. Aunque usted pueda pensar que luce ignorante, no se preocupe, usted tiene derecho, ese es su gusto personal. De la Cruz, despierta por favor, vámonos con Billy Joel. She's always a woman to me.
She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies, and she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives out. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. She'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But she'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. Shadows at you, but she's always a woman to me.